En Agricultura, Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
5 minutos y estamos iniciando un nuevo Faro Económico de día jueves 17 de enero del 2019. Vamos a iniciar con una actualización de las informaciones en voz de Francisco Arriagada.
Es una presentación de la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Came One, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a came.cl y pide una demo gratis y nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce Factoring en línea en bancostado.cl.
Hay harta información económica y también del ámbito nacional, Francisco, durante esta mañana.
Así es, Jessica, muy buenos días y partimos de inmediato con los titulares de esta jornada de día jueves. La Moneda anunció que ingresará veto aditivo para la denominada Ley de la Jibia. Decisión del Palacio de Gobierno genera molestias en los actores involucrados. El gobierno llama a la tranquilidad luego del fracaso del Brexit en Gran Bretaña. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que Chile tiene las herramientas legales para las normas comerciales. Hoy se concreta una nueva baja en el precio de los combustibles. Las gasolinas de 93 y 97 octanos descienden 5,8 pesos por litro. Fuerte alza en el valor del queroseno. Colegio de Profesores entregará detalles de su plan de movilización contemplado para el mes de marzo. Exigirán la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el caso de Camilo Catrillanca. Se dan a conocer los resultados del estudio de oferta inmobiliaria correspondiente al cuarto trimestre de 2018. Se revisarán las alzas en las ventas y la gran incorporación de nuevos proyectos. Comienza una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Chico Trujillo buscará hacer bailar esta noche a la Quinta Región. Y en el deporte se da inicio al Sudamericano Sub-20 de fútbol que se disputará en Rancagua, Talca y Curicó. La selección chilena debuta esta tarde ante el combinado de Bolivia. Los titulares son una presentación de AFP Capital, primeros en rentabilidad 2018 en los fondos A, B, C y D, segundos en el fondo E. En AFP Capital es más simple alcanzar tu pensión. AFP Capital, número uno en rentabilidad. Y vamos a comenzar con lo que sucedió ayer, porque el gobierno finalmente anunció que va a ingresar un veto aditivo para la situación que se está viviendo en los puertos del país a raíz de la denominada Ley de la Jibia. El detalle, las reacciones también de lo que ha sucedido con esta información entregada ayer por el ministro de Economía, José Ramón Valente, lo tenemos con Felipe Sobarzo. Muy buenos días.
Buenos días. Habían dudas sobre la acción que iba a tomar el gobierno frente a esta ley de la jibia. Finalmente se optó por el ingreso de un veto presidencial aditivo que regula la forma en que se captura este recurso. Anuncio que hizo el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien dijo que en la medida mantendrá la eliminación del arrastre como técnica de pesca, manteniendo la potera o línea de mano, y se va a añadir el método del cerco como forma de recolección del calamar. Así, tras el anuncio, los mensajes de disconformidad nos hicieron esperar y fueron transversales. Por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Pesca mencionaron que hay ignorancia en este tema, es una medida populista, es la subpesca la que debe decidir con qué arte de pesca se tiene que realizar la acción. En esa línea mencionaron que si bien la industria puede pescar con cerco, la técnica disminuye la calidad del producto apretándolo y dañando los filetes, lo que hace que no sea apto para el consumo humano. Los pescadores artesanales, en tanto, anunciaron que van a intensificar sus protestas dirigidas a conseguir que la ley aprobada en el Congreso entre en vigencia. Este jueves van a volver a realizar manifestaciones y van a llegar hasta la Intendencia del Biobío, fue lo que advirtieron desde la Coordinadora de Jibieros de Coronel. En el Congreso tampoco cayó muy bien la medida que va a tomar el gobierno. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, lamentó que el gobierno haya tomado la decisión de vetar. Es una mala señal al haber cedido a una presión originada en la zona sur. En la otra vereda, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó la determinación calificando el cerco como una mala alternativa. Sí, informó que como oposición van a analizar los caminos a seguir para desestimar la propuesta del Ejecutivo.
Ya, ahí está entonces toda la información de este veto aditivo que anunció ayer el gobierno. Obviamente ha sido definido quizás como una decisión salomónica por los involucrados, tanto los pescadores industriales como los artesanales. Ya se anuncian también movilizaciones, también va a haber bastante gestión en el Congreso Nacional. La oposición ya anunció que van a intentar frenar esta iniciativa del Ejecutivo, y también hay molestia incluso el propio oficialismo. Lo escuchábamos, el senador Francisco Chaguán asegura que esto obviamente afecta a los pescadores artesanales porque no se les entrega finalmente una mayor capacidad de poder recolectar la jibia en las zonas que están en cuestión en estos últimos días. Así que harta materia ahí a tratar, y también bastante negociación va a tener que tener el gobierno en esta pasada, al menos con este tema que ha generado un conflicto social en los puntos principales, como ha sido Talcahuano y también en la propia Quinta Región.
Y con toda la presión que involucra las protestas de los pescadores que se están realizando.
Sí, recordemos que ayer incluso se cortaron algunas calles, barricadas ahí en la zona de Talcahuano, en la ruta que va hacia el puerto no se podía ingresar porque habían movilizaciones bastante intensas durante la mañana. Incluso tuvo que actuar Carabineros, y no descarten que incluso se sigan movilizando durante los próximos días en rechazo a esta decisión del gobierno, que desde ambos sectores aseguran no quedan conformes con lo anunciado por el ministro de Economía, José Ramón Valente, durante la jornada de este día miércoles. Además, ¿qué tenemos para esta jornada en materia económica? A las 11 de la mañana, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para Chile realizan un punto de prensa para referirse a los alcances del seminario Mejorando el Marco Fiscal Chileno, lecciones de la experiencia nacional e internacional, un tema que es importante por lo que significa también la presencia del ministro. Solamente se le va a consultar por varios temas relacionados a lo que sucedió ayer en Gran Bretaña. Recordemos con este rechazo al Brexit, y también con finalmente el apoyo a Teresa May, que no fue censurada por el Parlamento de dicha nación. A las 11:30 también el ministro de Minería, Baldo Purpuriza, y el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Manuel José Fernández, participan de la presentación del informe de tendencias del mercado internacional del cobre, un tema importante. Recordemos que es el principal ingreso de nuestro país y el mercado internacional ha estado bastante movido en el último tiempo. Y a las 12 el gerente de estudios territoriales de FG Adimark, Javier Barleta, presenta los resultados del estudio de oferta inmobiliaria, lo que hablábamos hace un tiempo atrás, correspondiente al cuarto trimestre del 2018, donde se van a revisar las alzas en las ventas y también la incorporación de nuevos proyectos. Todo esto también en la polémica de lo que ha sucedido al menos en la comuna de Estación Central, donde se rechazaron varios proyectos inmobiliarios en esa comuna. Recordemos que incluso se había cuestionado bastante el actuar del alcalde Rodrigo Delgado por estos denominados guetos verticales que se han ubicado precisamente en la comuna de Estación Central. Otro tema que va a generar reacciones durante esta jornada es la aprobación de la Cámara de Diputados al proyecto migratorio del gobierno. Recordemos, uno de los principales ejes de la gestión del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. En la oposición ya anuncian que van a presentar algunas modificaciones en el Senado, porque las indicaciones que presentaron en la Cámara de Diputados fueron todas rechazadas.
Bueno, y fueron rechazadas con votos de su propio sector también. Así es.
Incluso la diputada del PPD, Andrea Párramo, decía que esto mostraba la cara quizás más complicada de lo que está sucediendo con la oposición, con la división interna, donde todavía no se logran rearticular para poder obviamente ser una oposición más contundente, como han exigido desde ese propio sector. Así que
como punto para el gobierno, logró votos de la Democracia Cristiana, del Partido Radical también. Lo habíamos estado hablando días anteriores, que había cierto coqueteo ahí con el oficialismo.
Así es, y lo destacó incluso el propio ministro Gonzalo Blumel durante esta mañana, acá en conversación con La Mañana Interactiva. Dijo que es un paso importante, ahora hay que finalizar esto en el Senado, donde hay un acercamiento también bastante importante con los senadores opositores. Así que tema que va a estar sobre la mesa. Otras actividades importantes, las que tiene el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante esta jornada: está de gira en el norte del país, está viajando hasta ahora hacia la región de Arica, va a estar ahí participando de gobiernos regionales, varias actividades con el ministro de Defensa, también Alberto Espina, en relación a cómo se va también a ayudar a las personas que han sido víctimas de bombas, de minas antipersonales, y eso son parte de las actividades del jefe de Estado, quien mañana continúa su gira por el norte, llegando a la cuarta región. Hablamos de Coquimbo, donde también tiene una serie de actividades. Todo esto ya en la previa del fin de semana.
Muchas gracias, Francisco.
Muy buenos días.
Presentó La Banca Digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. KameOne, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Y queremos que tu empresa crezca sin límites. Conoce financiamiento empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con KameOne puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. KameOne se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600.000 al año.
Emprende, gestiona y crece con KameOne. Sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado. Porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Llegó un momento en que me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de invertir en mi negocio. Por eso compramos y trasladamos nuestra operación a una bodega con oficina nueva para darle una mejor cara a mi empresa y a nuestros clientes. Deja de arrendar y capitaliza tu inversión. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Más información en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Hey, amigo. Sí, amigo, usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se lamentará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia Indapo en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Y vamos a presentar a quienes nos están acompañando aquí, nuestros panelistas de El Faro Económico. A mi derecha, Cristian Echeverría, ingeniero comercial, director Centro de Estudios de Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Y a mi izquierda, Matías Segers, abogado socio del estudio de abogados Delay Piper. Buenos días.
Buenos días.
Hoy partamos por temas que tienen relación con lo económico, con el ámbito internacional también, porque un día después del rechazo a su acuerdo con la Unión Europea. Finalmente la primer británica, Theresa May, sobrevivió a una moción de censura. ¿Cómo se ve este escenario desde Chile? ¿Hay llamados a la calma que hicieron las autoridades, principalmente el ministro de Hacienda?
Sí, mira, bueno, la verdad es que Brexit toma un lugar muy importante en los titulares hoy día, pero afortunadamente para nuestra economía el impacto que pueda tener cualquier dirección que vaya a tomar Brexit es pequeño. ¿Por qué razón? Porque Inglaterra forma parte muy pequeña de todo nuestro comercio exterior, no un mercado de los relevantes, de los que mueven realmente nuestra economía. Así es que por ese lado, digamos, hay tranquilidad. Ahora, claro, los titulares son bastante sensacionalistas y muestran que hay un problema político, un quiebre, digamos, dentro de lo que era la ruta planeada a la salida de Inglaterra del bloque económico, que va a ocurrir, según el cronograma, en 10 semanas más. O sea, no queda nada, la verdad. Y ya muchos escépticos están anunciando y preanunciando que es posible, y informalmente algunos gobiernos han manifestado disponibilidad a extender el plazo en aras a la búsqueda de un acuerdo que tenga una real base política, porque hasta el momento lo que hay, y la mayor preocupación, es que cualquiera sea la dirección que tome, puede tener una base política muy débil y que ponga en cuestionamiento cualquier solución que haya en los próximos meses o próximos años.
Ahora, fíjate que, Cristian, que en realidad la sobrevivencia de May como primer ministra y que no haya sido sacada o haya tenido mucho rechazo, en realidad no es tanto por la fortaleza de ella, sino que en realidad es porque el Partido Conservador sabe sí. que si le daban un voto de rechazo, los que podían perder el poder era precisamente el Partido Conservador.
Sí, exactamente.
Entonces, la verdad es que su situación es bastante endeble. Está solamente ahí porque el Partido Conservador no quiere perder el poder, pero su capacidad de movimiento es muy baja.
Es muy baja. La legitimidad de cualquier acuerdo al cual llegue es muy bajo en estos momentos también.
Claro, y presentar hasta el día 19, digamos, hasta el lunes, un plan B, se ve poco realista. ¿Tú tienes idea si hay alguna encuesta que se haya hecho en Inglaterra sobre la posibilidad de qué pasaría con un segundo referéndum, si la gente realmente aceptaría en un caso de un referéndum salirse nuevamente de Europa, o se quedarían?
Mira, han habido sondeos de estos informales, telefónicos, encuestas rápidas que se hacen, y aparentemente estamos todavía en una tierra de indefinición, pero no es claro. O sea, hay resultados mixtos, pero aparentemente ciertas muestras y encuestas indican que un nuevo referéndum podría llevar ahora una alternativa de no salirse del bloque económico. Sí.
Bueno, yo creo no está del todo descartado que eso pueda llegar a ocurrir, porque una salida abrupta, lo más probable es hoy en día, yo creo que para todos los mercados Europa le extienda los plazos de marzo.
Sí.
Eso sería porque, para algunos creen, digamos, de que este es un problema de Inglaterra. Yo creo que es un problema de Europa en general, y sobre todo Alemania. Basta ver la cantidad de Mercedes, BMW y Audi que circulan en Inglaterra. Uh-huh. El impacto que eso tendría, y los alemanes ya se están dando cuenta del impacto negativo. Así que yo creo que probablemente, en definitiva, van a estar parando traspasando las fechas para más adelante, o digamos postergando salida.
Y las consecuencias son aún de más largo plazo para la Unión Europea, dependiendo cómo se haga esto, porque hay un efecto, esto sienta precedentes para otros movimientos nacionalistas que hay en algunos países en Europa, que han alegado en algunos momentos también salirse del bloque económico. Entonces, en los términos en los cuales se haga esto, se está efectivamente trazando un mapa, una hoja de ruta para otros gobiernos populistas que puedan en algún momento tomar predominancia.
Yo creo que al final del día, Cristian, fíjate, Tsipras, ¿te acuerdas cuando subió en Grecia con un movimiento absolutamente de salirse de Europa? ¿Te acuerdas que no quería aceptar ningún tipo de plan de austeridad? Él estaba en contra. Bueno, aceptó el plan de austeridad, aceptó todas las condiciones de la Unión Europea y sigue allá. Italia también en su minuto amenazaban con salir, no se escucha más nada de ello. Hay ahí algunos ruidos de que Nasas quiere salirse, pero es imposible que salga, porque además esas dos países están en el euro. Imagínate Inglaterra con los problemas que tiene, si además tuviera el euro como moneda, es decir, cambiar la moneda es un drama.
O sea, tomó dos décadas instalar el euro, imagínate lo que tomaría.
Oye, bueno, yendo un poco a Chile, y después sería interesante ver la opinión de Matías Egers en lo que ¿cómo ve él el tema de fusiones, adquisiciones, transacciones? Porque eso algunas veces es un barómetro, ¿no es cierto, Matías, de cómo viene el año? La vez pasada estábamos también con otro abogado que mencionaba justamente que en el estudio de ellos están viendo una gran cantidad de movimientos, de proyectos, fusiones, un gran trabajo legal que indica que están viniendo cosas hacia adelante. Entonces, cuando empiezan a haber acuerdos de para encarar proyectos, compra de empresa, venta de empresa, desarrollo de cosas, entonces el realmente los estudios de abogado en ese sentido son, Cristian, yendo ahora que sí, quiero ver contigo el tema de expectativa, los estudios de abogado son bastante buenos para anticipar cómo viene la mano. Cuando se les seca los proyectos significa que más adelante no va a pasar nada, y cuando empiezan a venir una gran cantidad de demanda de asesorías legales para encarar proyectos, uno puede ver hacia adelante algo. Pero antes de eso, ¿cómo ves tú, Cristian, el tema de las expectativas? Porque ustedes tienen mediciones de expectativas bastante continuas.
Sí.
¿Cómo están viendo tú el tema?
Puntualmente las expectativas empresariales han estado, digamos, ajustándose a la baja, en el sentido de que respecto de la situación actual, en distintas variables que medimos, empleo, en contratación, ¿cierto?, en inversión, ven que la situación actual no se va a mantener hacia adelante, sino que va a disminuir un poco la velocidad de crecimiento. Sin embargo, también es cierto que ese es el dato puntual de los últimos par de meses, del último mes en particular. Pero adicionalmente, hemos detectado que en una perspectiva larga, por ejemplo, comparando una encuesta de mediano plazo que hicimos el 2016 con datos que estamos por sacar ahora, mañana probablemente, muestran que en periodos de más largo planeamiento, es decir, planificación de un año hacia adelante o tres años hacia adelante, las expectativas empresariales hoy día están, pero significativamente, en otro terreno de mucho mayor optimismo y mucho mayor positivismo, digamos, actitud positiva hacia el futuro de lo que estaban en 2016.
Ahora, es curioso porque hace uno o dos meses atrás no estaban muy buenas las expectativas, ¿no?
Sí estaban, lo que ocurre es que se interpreta un poquito equivocamente, porque nuestro indicador y en general los indicadores de confianza lo que miden es mirando hacia adelante cómo ven que va a evolucionar la situación respecto a la situación actual. Entonces, si tenemos nuestra economía creciendo al 4%, con un crecimiento notable y significativo en la inversión, con un crecimiento del empleo acumulado, ¿cierto? Aunque la tasa de desempleo ha sido por fea, pero entonces hay varios aspectos que muestran que en este momento económico, si los empresarios ven un pequeño declive mirando hacia adelante, es un declive desde una situación buena para la economía.
Está bien. Antes de que nos cuente Matías Segers cómo ve en él, desde el punto de vista de abogado corporativo, estas actividades y la expectativa, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Más de 235 empresas han elegido a Work Center, centros donde uno puede tener la bodega con las oficinas en un solo lugar de primer nivel. Son centros premium, alto estándar de seguridad y diseñados para darle una nueva cara a tu empresa. Conócelos hoy en www.work-mediocenter.cl. Capital Trust, asesor financiero con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas. Si está pensando en valorizaciones, refinanciamiento pasivos y búsqueda de socios estratégicos, Capital Trust, la mejor alternativa. Más de 3.500 millones en transacciones avalan a Capital Trust. Y cuando siempre estamos hablando en el programa de digitalización de las empresas, de cómo lograr una mayor digitalización y cómo lograr una mayor tecnologización, Coasyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global. Coasyn, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas. Y, Matías, ¿cómo estás viendo tú el movimiento corporativo? Porque ¿te ven algo ahí, mayor actividad?
Absolutamente, y sigue la línea de lo que mencionaba Cristian. Yo creo que en este sentido el número de proyectos o el número de potenciales adquisiciones o ventas muestra un indicador de mayor actividad en algunos sectores especialmente. Y sí con algunas características bastante particulares, precisamente, y esto lo enlazo con lo que estábamos hablando antes del Brexit. Evidentemente las compañías británicas tienen otros problemas en este minuto, no están mirando fuera del Reino Unido, y algunos players europeos también están tratando de ajustarse. Sin embargo, una de las grandes características, al menos de las últimas operaciones de M&A que han habido y de la proyección que existe, es que al menos una de las dos partes va a seguir siendo un actor internacional, o comprador o vendedor, va a ser una empresa extranjera. y junto con eso vemos una mayor fuerza en empresas norteamericanas que siguen buscando oportunidades en Latinoamérica, y para ello Chile sigue siendo una buena puerta de entrada independientemente del tamaño de mercado, y también bastante fuerte empresas asiáticas que siguen haciendo un push bastante significativo
por entrar
en algunas industrias, evidentemente minería, agrobusiness, construcción, fundamentalmente son áreas que a empresas asiáticas los llama poderosísimamente la atención. Nosotros somos una firma global, además, sí. Entonces y nos pega porque uno de nuestros headquarters está precisamente en Londres.
Ahora, saco una duda, Matías, porque existe una cierta creencia en el público, y no necesariamente esa sea la verdad, pero existe una cierta creencia en el público cuando uno habla, y también muchas veces de los políticos de oposición, que de alguna manera es como si los empresarios chilenos hubiesen hecho de alguna manera rentistas, porque si entran chinos, o entran, como tú mismo decías, intención de americanos de meterse en Chile, de asiáticos, de europeos, alguien está vendiendo. ¿Cuál es la razón que tú te has podido formar de que empresarios chilenos deseen o estén con ganas de vender su empresa?
Yo creo que también hay varias explicaciones a eso. Uno, son ciclos. Evidentemente hay gente que está dispuesta, después de bastantes años de esfuerzo, a rentabilizar eso y tener una vida más tranquila. Hay una decisión ya de vida por parte de algunos empresarios. Segundo, desafío de sucesión también. Varios de ellos lo ven como las empresas, cuando son empresas familiares, con que ojalá la siguiente generación tome eso y lo siga desarrollando, y a lo mejor la siguiente generación no necesariamente está interesada y quiere tomar otro rumbo. En tercer lugar, evidentemente, mayores desafíos regulatorios. Definitivamente impacta, y hay gente que después de una serie de años de haber estado trabajando duro y de forma exitosa, dice, miren, no tengo las espaldas, no tengo las ganas de seguir batallando con tantos frentes, y me cuesta seguir haciéndolo de una buena forma. Pero también la globalización o la especialización de ciertos sectores impacta en esto. Hay ciertos negocios que son complejos, y yo no creo que sean los empresarios chilenos los que digan, bueno, ya lo dejo esto. Al revés, de repente se necesita unas espaldas mucho mayores para seguir desarrollando negocios. Hay empresas chilenas que son sumamente exitosas, y hablo de grandes, medianas y chicas, en esto, y han seguido asumiendo desafíos. Uno ve históricamente las empresas de retail cómo han salido en la región, pero hemos visto otras empresas como puede ser Signo Coppers. Lo que ha hecho Arauco a nivel global es impresionante. Yo creo que uno no se da cuenta lo que es Arauco hoy día, con la cantidad de plantas, por ejemplo, que tiene en Canadá, en Estados Unidos, en África, en Sudáfrica específicamente, en Europa. Es una empresa, es un actor absolutamente global. Y así, La Papelera, hay varias otras que sí han salido y que han tenido una inversión muy fuerte fuera de Chile. Nos pasa con otro tamaño de empresas. Nosotros, por ejemplo, asesoramos en la venta de Corner Shop a Walmart. Bueno, hoy día se ha generado un hambre, básicamente, por el sector de venture capital o empresas tecnológicas que antes quizá también incluso empresas locales no tenían muy desarrollado. Es una empresa razonablemente joven y chica, si quieren, para cualquier estándar, a pesar del precio de venta. Y ahí va generando también un impacto distinto. En Corner Shop, toda la tecnología es desarrollada por ingenieros chilenos. No hay ingenieros en Silicon Valley, no hay ingenieros en México, no hay ingenieros. Es de fuente absolutamente chilena, y eso se sigue desarrollando, pero sin embargo, para poder atacar en forma adecuada los mercados donde se querían estar atacando, evidentemente se necesita un tamaño distinto de espalda también. Entonces yo creo que hay una mezcla de factores.
A ver, me gustaría volver después al tema de Corner Shop como un ejemplo, pero yo quiero rescatar un tema, Cristian, que mencionó Matías, que además hizo un muy buen resumen, creo yo, por qué empresarios venden. Y me gustaría el primero de ellos, porque realmente el hacer caja. Porque fíjate, Matías dice, mira, puede hacer caja. Y tiene un punto importante. Yo, en todos los empresarios que partieron de cero, hace años atrás, realmente nunca ven caja. Es decir, uno cree, o el público cree, que uno parte con una empresa y parte en 5 años y a los 10 años se lleva plata para la... ve caja, ve plata, y en realidad no ve plata. La mayoría de las veces la plata que hay queda en la empresa, y todo lo que la empresa gana la necesita para financiar el crecimiento, porque cuando uno va creciendo necesita financiar las cuentas por cobrar, tiene más inventarios, tiene que hacer inversiones en activos fijos. Y yo la mayoría de las veces lo que veo es que realmente viven no digo modestamente, pero pueden tener un gran patrimonio en los papeles, pero en plata, en efectivo, muy poco. Y llega un punto donde uno tiene 40, 50 años, 55, dice, y creo que es el momento de hacer algo de caja, porque además todo el patrimonio está metido en un solo lugar. Y cuando empiezan a haber cambios de modelo de negocio, más controles, más regulaciones, y empieza uno a tener un poquito de miedo en el negocio, todo el patrimonio lo tienes metido en la empresa esa, llega un punto y dice, ¿sabes qué más? Quiero hacer un poco de caja y vivir tranquilo, porque a los 55 años me llega a ir mal, no lo recupero nunca más. A los 30, si me va mal, me puedo emplear de vuelta. A los 55 estoy frito. Yo no sé si eso ustedes lo pueden detectar en las encuestas expectativas. Difícil, yo creo, de detectarlo, ¿no?
Habría que hacer un estudio quizás específico para medir ese tipo de actitudes o motivaciones para cierre de empresa o venta de empresa, en el fondo.
Sí.
Ahora, yo, de lo que en la Universidad del Desarrollo tenemos harto contacto con empresas y seminarios, reuniones y, en fin, lo que uno escucha muchas veces y testimonios, es bien notable, que hay una mezcla de varias razones por las cuales las personas liquidan una empresa y la venden, la transfieren a otros. El deseo ese de hacer caja creo que opera en ciertos rangos más bien de personas que han dedicado toda su vida a su empresa y que, claro, en este mundo en que los riesgos globales hacen que de repente un mercado pueda desaparecer en segundos porque aparece un competidor
global. Sí, exactamente.
O sea, es así, sí. Una invención determinada que hace que, bueno, en fin. Entonces, ese temor creo que sí existe. Sin embargo, en generaciones más jóvenes de empresarios que han vivido y han reinvertido, como dices tú, prácticamente todo, o una proporción altísima de todos sus retornos dentro de la empresa, hemos encontrado crecientemente algo que yo quiero subrayar que me llama la atención, que son lo que se llaman los emprendedores seriales. Gente que liquida su empresa, la vende, aunque tenga todavía un upside positivo, como se dice en finanzas, pero la vende y uno le pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, voy a buscar otras inversiones en otros aspectos nuevos de innovación, emprendimiento,
otros venture capital. Es un buen punto, Cristian, porque ahí va el segundo tema a todo. Entonces, esto.
El bichito ese lo tienen vivo, ¿no? No,
ver, yo creo que sí, yo creo que ocurre. Ahora, me gustaría así resaltar algo que también dijo Matías. Realmente tendría que sacar mucho más artículos en los diarios, en las partes económicas, de las tremendas inversiones y desarrollo que han tenido empresas como la que mencionaba, CMPC, Arauco, todo lo que es retail. Es impresionante, digamos, si uno mira Arauco y CMPC eran dos empresitas hace 30 años atrás, que solamente en Chile, digamos, con un poquito de bosques. Hoy en día manejan bosques en Uruguay, en Brasil, plantas de contrachapado en todo el mundo. En el caso de Arauco tiene gran cantidad de plantas en Estados Unidos. Son grandes players. Y son players que generan además gran utilidad, digamos, un EBITDA espectacular, realmente lo hace muy bien. Ahora, Matías, yendo al tema de estos emprendedores seriales, la gente que ustedes han asesorado o que lo han tenido del otro lado del mostrador, digamos, cuando estaban vendiendo la empresa, ¿ustedes tienen esa sensación que dice Cristian de que vende la empresa y de golpe dice, bueno, voy a hacer otra cosa?
A ver, 100% dependiendo del área. Dependiendo del área. El tema de emprendedores seriales está muy asociado a empresas tech o biotech, básicamente. Nosotros en eso hemos hecho, llevamos ya, no sé, 12 años con un área dedicado exclusivamente a venture capital. De hecho, el mejor ejemplo, especialmente el trío de emprendedores de Corner Shop, o sea, tanto Oscar como Dani, como el Chaqueta, como Juan Pablo Cueva, son emprendedores seriales. Ellos partieron a finales de la universidad con un primer emprendimiento que se llamaba Lemontech, que se vendieron entre los socios. Después siguieron con lo que se llamaba Nidish, un producto de eso era Clan Descuento. Esa compañía se vendió después a Groupon. Tuvieron después otro emprendimiento, un par de ellos que se llamaba Scout, que se vendió, que no fue especialmente exitoso. Tuvieron una caída fuerte con otro que se llamaba Seahorse, que era de photo sharing, y llegaron a Corner Shop. O sea, es una historia, porque también son un poco más, un poco más entusiastas, tienen ganas de impactar socialmente en lo que hacen, pero también son bastante más fríos a la hora de decir, bueno, aunque pueda haber un upside positivo, probablemente ese upside positivo, la posibilidad de llegar a alcanzarlo, toma una curva de tiempo enorme. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a, o sea, estos mismos emprendedores tenían posiciones corporativas, estaban a cargo de una región en Groupon, como era Latinoamérica, con sobre 400 empleados, ventas sobre 500 millones de dólares, y llega un minuto que no están interesados, ¿no? Querían seguir emprendiendo. Entonces, yo creo que depende bastante del ADN, va más allá ya del tema de edad también, ¿eh? Sino que sea gente que digan, señores, aquí yo puedo ir aportando, ¿eh? Y quieren seguir haciéndolo. Yo creo que las operaciones de M&A hay un factor de esto, que tiene su origen en Venture Capital y que cubre, además tiene reglas muy distintas a un M&A tradicional en cuanto a su estructuración, en cuanto a su origen. Cornershop es muy buen ejemplo en que han tenido que seguir ciertas rondas de financiamiento, y las rondas de financiamiento bajo esquema de Venture Capital implica necesariamente que los emprendedores, por ejemplo, nunca pierden el control de la compañía.
A ver, un poco, una vez uno usa términos técnicos que son bastante claros para muchos, pero no tanto para otros. Cuando Matías menciona M&A, es Mergers and Acquisitions en inglés, ahí viene el M y la A, y en realidad es básicamente fusiones y compras. Pero en la jerga financiera se usa mucho abogado de M&A, inversor en M&A, y en realidad lo que uno está hablando de esto, lo que es adquisición y fusión de empresas. Matías, Cornershop, si no hubiese estado en México activa, ¿hubiese tenido el mismo valor?
No. No, definitivamente. Y eso también es una de las características de ciertas operaciones. Hoy día, especialmente eso, en un espectro más de empresas tech, incluso biotech, o algún incluso de empresas, si quieren, más tradicionales. Chile es un mercado muy chico, definitivamente. Entonces, para que tengan efectivamente éxito este tipo de compañía, incluso desde el punto de vista de una venta, o sea, son compañías que están en pleno proceso de, no tienen números azules. Bueno, hay empresas como Uber que siguen teniendo números rojos.
Sí, a pesar Amazon tuvo 20 años.
A pesar de las valorizaciones que tiene. Bien, eso no es lo más crítico, lo más relevante desde esa perspectiva, pero sí la potencialidad que tienen. Y evidentemente, Chile es un mercado per se chico para estos efectos, y se requiere muchas veces que esté en 2, 3, 4 mercados relevantes en el fondo para probar que efectivamente es una compañía que funciona. Emprendedores con esa visión también cuesta tenerlos, e inversionistas con esa visión cuesta aún más tenerlos. Como estaba diciendo antes, el que un inversionista vea que él no puede adquirir el control, y eso es algo muy, muy chileno. O sea, todos queremos comprar una compañía, controlarla y evidentemente pagar lo menos posible. Bueno, cuando estamos hablando de empresas tecnológicas bajo regla Venture Capital, las reglas del juego son distintas. Necesitamos que los que están detrás de la compañía, en este caso los fundadores, los emprendedores, efectivamente empujen, y perdonen que lo diga así de crudo, pero que se saquen la mugre 24/7 para sacar adelante esa compañía. Y un poco el inversionista va de atrás. Apoya, ojalá pone redes, pero la verdad es que es una inversión de alto riesgo y ojalá de alto retorno para ello.
A ver, es un tema, Cristian.
Sí, no, que quiero complementar algo que acaba de decir Matías, que es sabido que Chile es un mercado pequeño, ¿cierto? Es sabido que la escala requiere globalizarse o ir a otras regiones a llevar las inversiones y las innovaciones. Pero también, algo que no se menciona muy seguido, pero sí es sabido, especialmente en ciertas industrias, es que nuestra economía, por ser pequeña, es un perfecto laboratorio para experimentar y probar estrategias de comercialización, productos nuevos, servicios nuevos. Por ejemplo, la industria automotriz global sabe eso, y por eso es que en Chile hemos visto tantas veces, y cuando salimos a otros países nos damos cuenta de vuelta, ¡oh, qué cantidad de modelos y variaciones de modelos existen en Chile! Y no es azar. Uno diría, pero ¿cómo un país tan chico y tenemos más variedad que en Estados Unidos, que en muchos países europeos? Porque tenemos prácticamente autos de todo el mundo. Y bueno, es una política de puertas abiertas, por un lado, junto con un país que tiene un nivel socioeconómico, un nivel de ingresos medio-alto, digamos, dentro de la escala macromundial, OECD, pero con una diversidad, un rango de consumidores y preferencias de estratos socioeconómicos bastante abierta. Entonces te permite efectivamente identificar muy claramente y con bajo riesgo en términos de la inversión inicial para cubrir el mercado, modos distintos, modelos distintos, variaciones y variedades, servicios distintos. Entonces, eso yo lo quiero recalcar porque creo que lo que hemos visto con el fenómeno Cornershop y otros recientes, lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Es decir, cuando nos tomemos en serio, la inversión chilena va a probar cosas aquí, y ya está ocurriendo, y luego se exporta a otras partes.
De un buen punto. Me gustaría volver sobre este tema después de la pausa con Cristian Echeverría y Matías Ejes, porque efectivamente hay cosas buenas, como dices tú, y hay también algunas restricciones importantes. Ahora, los problemas siempre pueden ser vistos también como oportunidades disfrazadas, así que vamos a volver después de la pausa con este tema del emprendimiento. ¿Qué es lo que está pasando en Chile en ese sentido de la dificultad o no dificultad para desarrollar el emprendimiento? Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, WorkCenter. Más de 235 empresas ya han elegido a WorkCenter, centro de bodega donde uno puede tener las oficinas junto con las bodegas ubicadas en un lugares muy buenos, de muy buen acceso y con alto estándar de seguridad. Savile Row, un zapato Savile Row tiene calidad y expresión única. La elegancia, distinción y moda clásica europea no descuida la tendencia de vanguardia en nuestro país. Conoce la colección de Savile Row para lucir zapatos cómodos y modernos. Y si está pensando en renta y renta inmobiliaria, las inversiones inmobiliarias sólidas no se improvisan. Independencia AGF tiene 28 años invirtiendo los recursos confiados por los inversionistas en propiedades para renta comercial en Chile, Estados Unidos y Uruguay, y administra más de 3.000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Así que si estás pensando en renta inmobiliaria, Independencia es la mejor alternativa. Infinity, vive la experiencia Infinity a través del espectacular sistema de sonidos. Parlantes Bose con avanzada tecnología aseguran la más alta calidad de audio. Infinity, comprometido con la innovación y la calidad. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Un gerente de operaciones sabe que la conectividad es clave para optimizar los procesos logísticos. Es por esto que WorkCenter es el mejor aliado para alcanzar los objetivos del negocio. Los centros privados de negocios WorkCenter están emplazados en puntos industriales estratégicos y próximos a puntos de embarques terrestres, aéreos y marítimos. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a WorkCenter. Más información en work-center.cl.
¿Este ceviche exprimiste como 100 limones?
No, lo hice con el nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿Ay, en serio?
Te lo explico con limones.
Ay, ya, ya, sí, ya entendí.
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
¿Demoras más en escuchar esta frase en la radio? ¡Que comerte un sándwich con un café en Punto Copec! ¡Así de rápido! En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
A ver, estamos aquí de regreso en Faro Económico. Cristian Echeverría y Matías Cejas acompañándome hoy. Les habla Gabriel Berselli. Matías, mencionás justamente el tema del emprendimiento acá y los desafíos que hay en Chile en este tipo de emprendimientos tipo Corner Shop. Interesante el tema que mencionábamos y que mencionabas de el switch tan distinto que tiene una inversión tipo Corner Shop a que puede llegar a tener la compra, por ejemplo, de estas empresas sanitarias que están poniendo en venta ahora la empresa Singapur. Porque efectivamente para los inversionistas tradicionales lo que uno mira es la rentabilidad. Entonces, uno a la rentabilidad le suma la depreciación, le suma los intereses, lo que en GM se llama el EBITDA, lo multiplica por 7 veces, le resta la deuda financiera y dice, esta empresa, no sé, tiene 1.000 millones de pesos de EBITDA, lo multiplico por 7, son 7.000 millones, tiene 1.000 millones de deuda, me queda un neto de 6.000, esta empresa vale 6.000 millones. Y uno está muy acostumbrado a mirar los flujos. Y cuando se mete en proyectos Corner Shop, o en proyectos Amazon, o en proyectos Uber, como tú bien dijiste, pierden plata como en la guerra. Amazon perdió 20 años plata, y tampoco está ganando tanta plata hoy en día para lo que vende. Entonces todo el switch de inversión cambia. Y además, por ende, cambia la manera del inversionista de relacionarse con la empresa. ¿No es cierto? Porque tú te metes en un corner shop para poner plata y que la hagan ellos. Si eres un inversionista activo, te quieres meter en el directorio, quieres estar, quién sabe, en algún comité, quieres estar detrás de la plata. Hay una incompatibilidad ahí, ¿no es cierto?
100%. Pero de hecho, a ver, en esto yo creo que la rueda se descubrió hace ya una serie de años. y por algo viene de Silicon Valley. Solamente para algunas cifras, si no estoy mal, el año 2018, inversiones en etapas tempranas, básicamente bajo reglas de Venture Capital, fueron más de 130 mil millones de dólares, solamente en Estados Unidos.
¿Venta temprana? ¿Por qué explicas bien a la audiencia qué significa venta?
Lo que pasa es cuando hablamos de emprendimientos hay lo que se llama etapas de crecimiento, etapas tempranas, es decir, cuando se crea, ahí empieza a avanzar, y básicamente una etapa temprana se llama lo que se llama inversiones de inversionistas ángeles, es decir, de
capital semilla.
Capital muy, muy semilla, o algunos inversionistas con algún patrimonio que quieren invertirlo. Después una serie seed, que es una serie bastante temprana, una serie semilla precisamente, y una serie A. Una serie A en Chile hoy día, la serie A más grande, más o menos son de $1.5 millones, y nunca, nunca superan el más del 20% del equity de la compañía.
Sí, post
inversión. O sea, se quedan con un 20% de la compañía.
Después de haber metido, por ejemplo,
$1.5 millones, sí, más o menos. Eso es como... Y después ya empiezan lo que se llama las series B, series C, que son etapas más ya de desarrollo, lo que se llama growth en la terminología de Venture Capital. Entonces, en etapas tempranas, 130 mil millones, esas son las cifras. Y todo esto ha sido la base un poco del éxito de una serie de compañías. Uno puede decir, oye, a lo mejor yo quiero hacerlo bajo otra forma, ¿eh? Quiero invertir porque yo soy un inversionista que me gusta meter las manos, fantástico, o sea, no digo que sea ni bueno ni malo en el fondo, pero para este tipo de compañías no sirve, ya está probado. ¿Por qué? Porque el motor, los que están detrás de la idea, y los que van a hacer todo lo posible para que esto funcione, son precisamente los emprendedores. Para bien y para mal, por eso es una inversión de alto riesgo y alto retorno. Uno verá en qué quiere invertir. Y es bastante contraintuitivo, porque decir, mire, yo quiero, tengo el ticket promedio, esto está súper establecido, o sea, no es que sea, cuando uno piensa en emprendedores muchas veces dice, oye, uno habla de casi que skaters, con gente que viene con short, chalas y pelo largo. Claro, más o menos. Y no, la verdad es que esto son reglas que incluso desde un punto de vista estructural de cómo funcionan los mecanismos de financiamiento, está súper, súper establecido. Y es contraintuitivo, en el sentido de que yo voy a poner plata, ojalá voy a ayudar un poco, y lo único que se regula, de hecho, en los documentos de inversión es que en caso que haya lo que se llama un evento de liquidez, es decir, que yo puedo vender la empresa, etcétera, los primeros que se llevan plata son los inversionistas, antes que los emprendedores. Y obviamente al paso y medida que la empresa ha crecido, las últimas etapas de plata ya son más complejas en el fondo en cuanto a los tipos de derechos que tiene un inversionista. Todo eso es bastante contraintuitivo, pero si yo no lo hago así, lo más probable es que, uno, la primera idea que tuvieron los emprendedores en la cual yo estoy invirtiendo, evidentemente no va a funcionar. Nada funciona a la primera. Es muy difícil que esa idea funcione a la primera. Pero si no lo hacemos así, los incentivos que tienen ese grupo de emprendedores en a lo mejor ir probando otras cosas, usando la misma compañía, hasta que efectivamente le pegan al modelo de negocio, que es el adecuado, los tipos lo que van a decir es, oye, si yo tengo, ya me queda el 30, 40% de la compañía, porque un inversionista me puso la plata para y quiere tener el 60%, mejor contratemos un gerente que lo haga y yo me dedico a otra cosa y soy inversionista pasivo también. Y se pierde el capital humano, que es el motor de este tipo de emprendimiento.
Yo creo que es un muy buen punto, Cristian, que hace Matías, porque tiene la razón. Lo que pasa es que uno como inversionista, y ahora me pongo al otro lado de digamos, si yo soy un inversionista, supongamos que soy un inversionista en esto. Claro, si yo estuviera en Estados Unidos y, como dice Matías, me van a dar voy a poner $1.5 millones, $2 millones, y voy a recibir, supongamos, entre un 10 y un 20% de la empresa. Claro, el mercado es tan grande y hay tantos casos de éxito que de golpe tengo buenas chances, porque en realidad lo que yo estoy diciendo, si voy a meter $1.5 millones y me voy a quedar con el 20% de la empresa, es que esa empresa vale como $7 millones, en teoría, y resulta que no está generando ni uno. Lo más probable es que sea una buena idea, está perdiendo buena cantidad de plata, el modelo no está aprobado, puede ser fantástica la idea, pero estoy metiendo en algo, y además encima manejado por dos personas jóvenes que tienen cero experiencia en el trabajo. ¿Cómo ves eso? Porque la verdad que no es fácil invertir en ese tipo de como inversionista personal, me refiero, tienes que tener un gran capital como para decir, bueno, meto $1.5 millones o meto algo ahí. Es contraintuitivo, como dice Matías.
Bueno, la industria del venture capital en Estados Unidos funciona en otra escala de la que nosotros conocemos acá. O sea, sí, ahí estamos hablando de grupos de inversionistas privados que invierten en varias empresas de distintos rubros a la vez y toman un riesgo alto, es cierto, pero la apuesta es que si le pegan, como decimos en Chile, el palo al gato, con uno de los 10 o 15 proyectos que están invirtiendo que salga rentable, como es más o menos la tasa de ocurrencia, la mortalidad es alta en las otras inversiones, sí. De hecho, con esa pagan todo el riesgo, toda la inversión perdida en las otras que no volaron, digamos, no rinden fruto. Desde el punto de vista, la pregunta que tú me haces, desde el punto de vista del inversionista individual, en que tú estás poniendo parte de tu patrimonio y quieres efectivamente escoger muy bien la empresa a la cual vas a invertir, estás tomando un riesgo alto, de todas formas, eso lo hago, si lo pongo de partida arriba de la mesa, porque aunque hagas muy buen screening, muy buena monitoreo, identificación de un proyecto y de un grupo de emprendedores que parece que son serios y que saben de lo que están hablando y tienen todas las ganas, aún así, aunque estén dadas todas las condiciones, según como tú ves las cosas, puede que hayan aspectos que no sepas que en dos semanas después, al otro lado del mundo, en Israel, están inventando algo que es mejor que lo que están
exactamente
inventando.
Exactamente. Uno habla de Facebook.
Ese es el riesgo.
Uno habla de Facebook. Antes Facebook estaba Friendster. Uh-huh. Eso desapareció. Acuérdense de Yahoo primero, que fue antes, sí, que Google, y Google se lo comió vivo. Entonces,
no, los browsers, la historia de los navegadores es impresionante. O sea, impresionante. Hay nombres que, los que partieron.
Acuérdate, Firefox, acuérdate cuántos había.
O sea,
entonces,
sí.
Hay factores.
Altavista.
Sí, hay factores de gestión y factores de suerte.
Todas empresas promisorias que quedaron en el camino.
Claro, pero eso es lo que yo creo que ratifica precisamente el punto. O sea, esto es muy difícil que un inversionista individual, un inversionista ángel, simplemente diga, ya, voy a invertir. Salvo que sea muy profesional y que tenga un portafolio. En la medida que tú armes un portafolio de inversiones, vas a tener más probabilidades. Incluso hoy día las inversiones de Venture Capital ya son los fondos mucho más focalizados.
Sí.
O sea, hay fondos que invierten exclusivamente en SaaS, en Software as a Service, hay otros que invierten exclusivamente en tema de inteligencia artificial, otros precisamente mucho más focalizados porque creen que ahí es el sector donde pueden agregar valor, donde pueden hacer ese análisis de mejor forma y discriminar qué cosas son, sí, buenas y qué cosas son malas. Pero esto te abre por otro lado una oportunidad increíble. Yo creo que ese es un eslabón que nos falta, y tratando de unir varios de los temas que hemos estado conversando acá, es una gran oportunidad para empresas también chilenas. Lo que se llama el corporate VC, o sea, la posibilidad que empresas donde el factor de innovación no saben, la verdad, y muchos de nosotros no sabemos en muchas de las industrias en las que participamos hacia dónde va la pelota, bueno, tener la posibilidad de, qué sé yo, armar una especie de concurso donde tengo talento compitiendo por venderme la mejor idea. Y la verdad es que eso cuesta, uno puede hacer un premio que empresas grandes, no sé, digan, mira, te voy a dar $100,000 al ganador, y además un contrato para desarrollar esto. Uno tiene, da lo mismo, 100, 150 emprendedores, emprendimientos y gente muy inteligente que probablemente me va a tratar de aportar una solución a eso a un costo bajísimo. Y sobre todo con brechas de innovación que hoy día, yo creo que las empresas, si quieren, más tradicionales, están en una encrucijada de cómo adaptarse. En cuanto a modelos estratégicos, tú decías eso, o sea, ¿a dónde va la pelota en la industria de cada uno? Hay casos emblemáticos de esto como Kodak, una empresa que tenía todas las patentes de fotografía digital y no las quiso aprovechar a pesar de la inversión que hizo, y cambia demasiado rápido.
Un buen punto. Yo creo que si tuviéramos que resumir un tema, Chile tiene una buena posición para desarrollar este tipo de aventuras, tipo corner shop, porque un país estable, se pueden hacer pruebas, como mencionabas tú, hay mucha competitividad, por lo cual es muy bueno. El gran desafío es con mercado chico.
Sí.
Y al mismo tiempo, si los emprendedores buscan inversionistas personales, el alto riesgo que hay ahí es que estos inversionistas personales quieran tener demasiado manejo en la empresa, y eso es bastante... va en contra un poco del espíritu de este tipo de empresas.
Las puede poner en riesgo, incluso.
Las puede poner en riesgo. Bien, se nos fue el tiempo. Le agradecemos a todos que nos hayan estado escuchando. Muchas gracias a Cristian Echeverría y Matías Segers. Y sigan conectados con Agricultura. Viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción, Camila Eggers.